mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Cada 8 días nos sentamos a la mesa para platicar sobre uno de los temas importantes en la agenda pública. Reconocido su culpabilidad delincuente que tanto dolor, tanto sufrimiento le trajo a nuestro país. Ya está en Estados Unidos y ha declarado ser culpable de varios delitos. Me refiero al Mayo Zambada. ¿Pero qué consecuencias políticas traerán sus declaraciones?
Al comparecer ante el juez Brian McCogan en la misma corte de Brooklyn que condenó al Chapo Guzmán en 2019, Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Ahí, en una carta leída por su abogado, el delincuente al que se señala por ser el presunto responsable de haber construido la mayor red criminal de la historia con conexiones en todo el continente americano, así como Europa, Asia y África, para traficar cocaína, heroína y fentanilo, aseguró que a lo largo de 45 años había sobornado a policías, militares y personajes políticos para poder llevar a cabo sus actividades con total impunidad. El narcotraficante reconoció que su organización criminal distribuyó 1.500 millones de cocaína, lo que explica su enorme poderío económico. ¿Cómo pudo crecer a tal grado la estructura del Chapo y el Mayo? ¿Hasta qué niveles llegó su capacidad corruptora?
Gracias, Sole Serrano, por estas cápsulas de contexto que acompañan a nuestra mesa el día de hoy. Y es que justamente al decir que durante 45 años había estado sobornando gente a diestra y siniestra, la gran pregunta que muchos se están haciendo es, como ya decía Sole, ¿hasta dónde habrá llegado la capacidad de corrupción por parte de este tipo? Pero aparte, ¿cómo puede ser posible que de ser delincuente de poca monta fue creciendo junto a su compadre Joaquín Guzmán hasta tener el imperio de droga más importante del planeta? Porque a día de hoy sabemos que las ramificaciones del, voy a llamarlo ahora, extinto cártel de Sinaloa, porque se ha partido en dos, de un lado la gente del Mayo y del otro lado la gente de los Guzmán, pero este cártel de Sinaloa tiene ya ramificaciones y tentáculos distribuidos por todos los continentes. La gran pregunta es, ¿cómo llegamos hasta ahí? Es parte de lo que vamos a platicar esta mañana aquí en RR Noticias. Voy a saludar a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Hoy está a la distancia mi querido amigo Juan Luis Íñiguez. ¿Cómo estás, Juan Luis?
Apreciado Ángel, con el gusto de saludarte esta mañana y también con mucho cariño y respeto a tu auditorio.
También a la distancia esta mañana, pero cerca gracias a la tecnología, Víctor Alfonso Cuevas. Querido Víctor, ¿cómo estás?
Mi estimado Ángel, con el gusto de estar en RR Noticias como cada miércoles.
Aquí en la mesa con nosotros, agraciadamente, mi querido Sergio Camacho. ¿Cómo te va, Sergio?
Don Ángel, también con mucho agrado de estar aquí en RR Noticias, hablando de ti, al equipo y a mis compañeros de mesa.
Gracias por acompañarnos también. ¡Qué bárbaro! Ya por fin nos hizo el favor. Es que miren, como ahora desayuna todas las mañanas en Palacio Nacional y es consejero de la presidenta Sheinbaum, ya no quería venir Jorge Luis Montes. ¿Cómo estás, Jorge?
Con mucho gusto, Ángel, estar aquí con todos. Hazme la buena.
Por allá va, don Jorge. Qué gusto recibirte esta mañana. Gracias. Oigan, vamos a arrancar. Decíamos, ¿cómo fue que de ser unos delincuentes de poca monta se convirtieron en los zares del narcotráfico a nivel mundial? Por un lado el Chapo y por el otro el Mayo Zambada. Juan Luis Íñiguez.
Es espeluznante, Ángel, escuchar la cifra de 1.500.000 kilos de droga que acepta este delincuente haber traficado durante toda su carrera delictiva. Es también una consecuencia digna de análisis esta declaración de cuántos políticos, policías y militares formaron parte de esta red que facilitó las condiciones para que durante décadas se convirtiera, sin duda alguna, como lo has comentado con toda certeza, en la red de narcotráfico más grande del mundo. De tal suerte que hoy está una expectativa muy interesante el poder llevar a efecto un análisis de cómo se van a ir generando estas versiones, esta información que va a llevar, sin duda alguna, a señalamientos muy puntuales y ojalá que así sea también a la administración de justicia de personas que han torcido su vocación y su personalidad política a cambio de un plato de lentejas o de una condición de complicidad absoluta con estos delincuentes.
Gracias, Juan Luis. Víctor Cuevas, la misma pregunta, ¿cómo se convirtieron de ser delincuentes de poca monta en un ranchito a convertirse en los zares de la droga, el Chapo y el Mayo?
Pues no traemos nada nuevo bajo el sol en esta situación, luego de estas declaraciones del Mayo Zambada, donde afirma haber sobornado a policías y políticos, y ahí está la respuesta. En esta red de corrupción que construyeron a lo largo de los años a partir de complicidades con personajes en los territorios donde naturalmente fueron creciendo y tomando fortaleza, empezando, por supuesto, por el estado de Sinaloa para extenderse prácticamente por toda la costa del Pacífico, hasta tener inclusive en algunos momentos el control territorial pues, de prácticamente todo el país, cuando el cártel de Sinaloa era el más grande, el más poderoso y el más influyente. Y sin lugar a dudas, toda esta red pues naturalmente debió obedecer a estas alianzas que iban tejiendo, que iban generando redes de complicidad y por supuesto, acuerdos que al final se fortalecían con el dinero sucio que manejaban por el tráfico de drogas. Sin embargo, que también no nos espante saber que estas redes de complicidad y corrupción no solamente se tuvieron que dar en el territorio nacional, sino implicaban toda la frontera y, por supuesto, intercambios también allá en los Estados Unidos. Y es que al final del día, lo sabemos, la DEA también muchas ocasiones llegó a financiar parte de estas redes de corrupción para tratar de frenar al narcotráfico.
Sin duda. Gracias, Víctor. Sergio Camacho.
Sí, Ángel, mira, pues coincido con los compañeros, ¿no? ¿Cuáles han sido las causas de llegar a este punto? Bueno, pues ha sido, como comentaba Juan Luis, décadas, ¿no? Décadas de corrupción, de colusión, de impunidad y de mucho, mucho dinero, ¿no? Donde este negocio tan enorme como ahorita parece que alcanza para que a un solo narcotraficante, sí, de los más poderosos en la historia de México, le quieren poner una multa de 15 mil millones de dólares, vamos, muy superior a riquezas de las personas más poderosas y ricas de nuestro país, bueno, pues habla de la enorme dimensión, ¿no? Y de también, como comenta Víctor, ¿no? De esta colusión que también existe del otro lado de la frontera, donde está el mercado más grande del mundo, también es el mercado más grande para el consumo de drogas, ¿no? Entonces, vamos a decir, un negocio tan grande que ha alcanzado para que precisamente, como ahorita lo menciona, ¿no? Agentes internacionales, políticos, policías, militares, hayan tenido que ser parte de esta red. Ojalá y pudiera ser el inicio de un cambio y no solamente un asunto de reconfiguración y ciclos, como ahorita les tocó estar al Chapo y al Mayo en la cima, como en otros momentos fueron Caro Quintero, Ernesto Fonseca, Félix Gallardo.
Sí, tienes toda la razón. Este asunto de los 15 mil millones de dólares, y ya pues así en números redondos, 300 mil millones de pesos, nomás para poner el comparativo, el dinero que le va a invertir el gobierno de México así directo, más otro tanto por el asunto de esta emisión de deuda al rescate de petróleos mexicanos, van a ser 240 mil millones de pesos, y este señor tiene, grosso modo, 300 mil millones de pesos en bienes que le va a incautar el gobierno de Estados Unidos, y que, por cierto, no ha dicho todavía el gobierno de México si va a interponer pues alguna controversia para decir, oye, pues parte de esa lana nos toca a nosotros para pues resarcir parte del daño que este infeliz llegó a realizar. Es tu turno, mi querido Jorge.
Sí, es correcto, Ángel, porque México pone la sangre en este tipo de situaciones en la relación con los cárteles. Ahora, me parece que toda empresa legal e ilegal que tienen grandes crecimientos como lo tuvo el cártel de Sinaloa no se explican si no es con la relación de colusión con los gobiernos. No ha dicho los nombres el personaje, el Mayo Zambada, de quiénes son esos funcionarios a quien sobornó durante tantos años, pero si hacemos cuentas, él comienza su actividad importante desde Carlos Salinas de Gortari. Recordemos que Raúl Salinas estuvo acusado de vínculos con el narcotráfico. Sigue Ernesto Zedillo, se sabe que su esposa tenía vínculos con el cártel de Colima. A Fox se le fuga el Chapo Guzmán del cártel de Sinaloa. Luego con Calderón, bueno, tenemos la evidencia más clara que Genaro García Luna, su secretario de seguridad, tiene un proceso en Estados Unidos, que está detenido allá. Entonces, ¿podemos rastrear estos indicios de con quiénes estuvo coludidos el cártel de Sinaloa que acusa ahora en esta detención, en este juicio que está llevando allá en la corte el Mayo Zambada?
Bien, muchas gracias, mi querido Jorge. Efectivamente, pues mucho de lo que permea en el aire es, ¿y qué va a pasar ahora que el señor Zambada suelte la sopa, como se dice coloquialmente? Ayer mismo aseguraban que pues él no tenía un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, que solamente se declaraba culpable y que por lo tanto al no tener ese acuerdo pues no tenía por qué declarar a quién, hacer la lista pues, ¿no?, de a quiénes les dio, etcétera, etcétera. Pero se queda en el aire, ¿no?, la posibilidad de que esto pueda suceder. ¿O tú qué opinas, Juan Luis?
Escuchaba con mucha atención, estimado Ángel, pues el relato de Jorge Luis, representante de Morena, y observamos también cómo se queda ahí detenido, suspendido su análisis en García Luna. Pero recordarle que después siguió Peña Nieto, al que siguen sin tocar ni con el pétalo de una rosa, y llevan 7 años gobernando Jorge Luis. De los 55 que este delincuente hizo de las suyas, 7 años les corresponden a ustedes en ese análisis, de tal suerte de que más allá que hoy esté este señor confesando ser el artífice de una red que logró, pues obviamente, la distribución de cocaína, heroína y fentanilo, ordenó asesinatos en una escala masiva. Estamos escuchando el soborno a políticos de todos los partidos. Bueno, pues a pesar de ello, no existía una sola orden de aprehensión vigente en México. Entonces, esto habla también de cómo Morena pues ha hecho de esta forma de ser pues un estilo de vida, en el que toma de la mano a la delincuencia y opera electoralmente y hace también de las suyas. Vamos diciendo las cosas bien, con absoluta transparencia.
Gracias, Juan Luis. Víctor Cuevas, tu turno.
Pues dice el corrido que hay hombres que no duermen de puro miedo, y seguramente debe haber en estos momentos muchos en el país que se encuentren temblando precisamente ante la posibilidad de que el Mayo Zambada los mencione en estas declaraciones que pueda llegar a ser alrededor de este señalamiento de haber corrompido a policías, políticos y autoridades durante todo el periodo de su carrera criminal. Y no es para menos, porque al final del día lo que consiguió el gobierno de los Estados Unidos con este personaje tras las rejas fue desarticular a la que quizás es la banda del crimen organizado que históricamente ha tenido mayor relevancia y mayor peso a lo largo de la historia. Y con eso también se llevará la información de quién la ayudó a encumbrar a esta que quizás sea ese gran capo, ese gran cártel de cárteles que atormentó a los Estados Unidos con este tráfico de drogas durante tantos años y que hizo lo mismo aquí en nuestro país. Y entre esos que no duermen de puro miedo, seguramente estará el impresentable gobernador Rubén Rocha Moya, que todos sabemos cómo fue que llegó a gobernador allá en Sinaloa, con estas casillas donde el 100% de los votos iban a su favor, y con todos estos vínculos y enlaces que ha tenido, donde ha tenido que salir a defender a criminales, donde ha tenido que esconderse después de el escándalo que se ha desatado en Sinaloa, y por supuesto, de todos estos vínculos que naturalmente no podrían explicar su carrera política.
Gracias, Víctor. Sergio Camacho.
Sí, Ángel, mira, pues sí, el tema de los nombres podría ser la evidencia de lo que pudiera ser una actuación mayor de los dos gobiernos, ¿no? Del norteamericano y del de nuestro país, en busca de acabar con esta impunidad, ¿no? Hace un rato mencionaba el tema de los ciclos, porque quién sabe si esto se trata nada más de alguna reconfiguración del mapa del liderazgo en el narcotráfico en México, sí, y de también una reacción a Estados Unidos, ¿no? Porque sabemos desde que entró Donald Trump tenía muy clara la guerra, no necesariamente del narcotráfico en general, su asunto era el fentanilo, ¿no? El fentanilo que estaban en los números, que había causado 300,000 muertos ya en Estados Unidos. Ahorita que Jorge Luis mencionaba, oye, nosotros ponemos la sangre, bueno, pues a Donald Trump le encendió el tema del fentanilo con las muertes en Norteamérica, ¿no? Y siendo también un negocio tan prolífero que hizo crecer tanto a los chapitos, parece como que esta puesta en alto donde podría quedarse nada más una reprimerta a cierto grupo que haga crecer al rato a otros, no tenga efectos mayores, ¿no? Eso sería lo más preocupante.
Qué interesante lo que dices, el hecho de generar estas dinámicas que pues no hagan que se acabe un cártel, pero que salgan los otros, sino que evidentemente el gobierno federal tome acciones para impedir que el día de mañana estos delincuentes puedan nuevamente multiplicarse. Voy contigo, Jorge.
Vamos a ver si se dicen nombres de los funcionarios de las autoridades que fueron sobornadas, si en estos 7 años hubiera funcionarios que han sido sobornados vínculos con el narco, ojalá que los podamos expulsar de Morena y de la Cuarta Transformación de esa manera. Nosotros sí quisiéramos eso, y no como pasó con el PRI y el PAN, que nunca sucedió una cosa así. Ahora, un tema muy importante es que el Triángulo Dorado es una de las zonas más pobres del país. Miguel Ángel, Félix Gallardo, Caro Quintero, Arturo Beltrán Leiva, Joaquín El Chapo Guzmán, el propio Moy Zambada, ha nacido en la zona del Triángulo Dorado, y lo que plantea la Cuarta Transformación es que se combata la pobreza, que se genere bienestar para que los niños, los jóvenes no caigan en las redes del narcotráfico, de la delincuencia, y que seguramente estos personajes tienen esa misma historia. ¿Qué hizo el presidente López Obrador, por ejemplo? 100,000 hectáreas del programa Sembrando Vida, se generaron alrededor de 20,000 empleos, se construyeron nueve puentes en la zona y 12 kilómetros que es decir, generar bienestar para prevenir conductas delictivas.
Bien, gracias, Jorge. Vamos ahora, son las 7:53, a más del contexto de esta mañana en la mesa de análisis político de RR Noticias.
A pesar de que Frank Pérez, el abogado del Mayo Zambada, aseguraba que la declaración de culpabilidad de su defendido no implicaba un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para convertirle en testigo protegido, se mantiene en él la especulación sobre si el narcotraficante dará detalles de a quienes entregó sobornos durante los años de su actividad criminal, que abarcó los sexenios de José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué consecuencias tendrán estas declaraciones? ¿Desatará el Mayo una tormenta política?
Gracias, Sole Serrano, por estas cápsulas de contexto. Y es que justamente pues su actividad criminal comenzó, ya lo decía Sole, desde el sexenio de López Portillo, y a lo largo de estos años pues ahora sí que tuvo mucho mercado para poder pues comprar conciencias y como él mismo lo dijo, poder actuar con total impunidad al haber sobornado a policías, a militares y a políticos. Pero ¿quiénes fueron? ¿Habrá algunos de ellos todavía dentro de la actividad pública y habría que fincarles responsabilidades? Pero sobre todo, y aquí es lo más importante, ¿va a dar o no los nombres el señor Zambada? ¿Y qué va a pasar de este lado de la frontera? ¿Qué acciones tomará el país? Juan Luis Íñiguez.
Pues sí, estimado Ángel, la verdad es que el pueblo de México merece que ya caigan los peces gordos, que evidentemente se pueda llegar a este esquema de romper los pactos, de tener la certeza de que en este país puede también existir la posibilidad de enderezar el rumbo en ese sentido. Y vamos a hablarlo con toda la claridad. ¿Cuántas veces visitó López Obrador a la Meca del narco en Badiraguato? ¿Cuántas veces estuvo por allá haciendo no sé qué? Bueno, pues todo esto tiene una justificación. Fue un sexenio en el que se dieron condiciones muy amplias para la operación, pero con total impunidad. Y esto obviamente pues fue generando un dominio, un control del territorio nacional. Y no nos extrañe pues que en esta lista de señalados muchos militantes de Morena pues no solamente pierdan su visa, sino ojalá que también su libertad y que puedan llevar un proceso totalmente en un orden justo, pero ciertamente con las condiciones de castigo que merecen cualquiera de ellos y de cualquier otro partido político. Bien. Una sanción por haber, insisto, torcido el camino.
Gracias, Juan Luis. Víctor Cuevas.
Pues, con todo esto, efectivamente, como lo dice Juan Luis, esperemos que haya varios que terminen siendo enjuiciados y tras las rejas y tuvieron alguna responsabilidad en estos dichos del Mayo Zambada. Pero también hay que prestar mucha atención a que el hecho de cortar esta cabeza del cártel de Sinaloa no va a venir a solucionar la profunda crisis de violencia que tenemos en nuestro país. A pesar de que este personaje ya esté tras las rejas, igual que el Chapo Guzmán, igual que Caro Quintero, lo que está sucediendo a lo largo y ancho del territorio nacional es esta reconfiguración de la que hablaba Sergio Camacho. Estos procesos mediante los cuales los cárteles de la droga están tratando de encontrar nuevos liderazgos, de tomar el control de los territorios y de seguir con este que es un negocio lucrativo que va a seguir dando para pagar más sobornos, que va a seguir dando para comprar a más autoridades y que parece que va a ser una de las cargas que seguirá teniendo la presidenta Claudia Sheinbaum, porque a pesar de haber dejado atrás esa aberrante política de abrazos no balazos, todavía hoy no podemos ver resultados tangibles en cuanto al combate al crimen organizado. ¿Por qué? Porque parece que seguimos en la misma dinámica de estrategias en contra de estos grupos criminales sin lograr dar el clavo de cómo atacarlos directamente.
Gracias, Víctor. Sergio Camacho.
Sí, Ángel, bueno, pues comentaba antes del riesgo de que esto podría quedarse así, ¿no? Y esto, vamos, ¿no? ¿Cómo se dice? No es ingenuidad, ¿no? Sino es estar viendo cómo ha estado pasando esto por décadas, claro, ¿no? Y parece que el asunto del Mayo Zambada, al menos para el gobierno norteamericano, culminaba con el anuncio de esta enorme sanción económica, uh-huh, y con esas palabras ufanas de Pat Biondi diciendo, oye, el Mayo Zambada va a terminar su vida en la cárcel, uh-huh, va a morir en la cárcel, uh-huh, ¿no? O sea, parecía una declaración muy, muy final donde tal parece que puedan estar zanjando el asunto para beneficio de ellos, porque, insisto, si está esta colusión, y lo han comentado todos los compañeros, no hay colusión en este lado de la frontera y en aquella, ¿no? Y hasta, uh-huh, dónde podría, uh-huh, llegar esa colusión, esa corrupción que genere algunos riesgos que ambos gobiernos no quieran tomar, ¿no? Y el narcotráfico, mientras siga habiendo dinero, podría seguir habiendo narcotráfico.
Sí. Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Voy ahora contigo, Jorge.
Cuando en una colonia hay actos de violencia, de pandillerismo, de situaciones que van contra la comunidad, lo que se recomienda a los gobiernos municipales es meterse a ese territorio físico, hacer actividades culturales, artísticas, deportivas, para apropiarse de ese territorio en lo físico. ¿Qué hacía el presidente López Obrador en Badiraguato? Apropiarse del territorio que dominó el narcotráfico por tantos años. Fue una de las acciones importantes. Todos los programas de bienestar a los adultos mayores, la presencia de la Guardia Nacional, una atención integral a la zona del Triángulo Dorado, ya decía, estas obras de infraestructura, el programa Sembrando Vida, y por el otro lado también combatir de manera frontal, no se nos olvide el culiacanazo que le da reversa en su momento, pero que en el 2024 se da la captura de Ovidia. Es decir, sí hay acciones distintas a lo que ocurrieron en el periodo neoliberal, cuando tanto crecieron particularmente el cártel de Sinaloa.
Bien, muchas gracias. Y ni qué decir, pues las propias declaraciones del señor García Luna de que al que protegió fue precisamente a este cártel delincuencial. Oigan, vamos a la ronda final. Voy a arrancar contigo, Juan Luis Íñiguez, 30 segundos. Adelante.
Muy extraño que en la cúpula del poder mexicano más se hayan preocupado de estar cuestionando cómo llegó el señor Zambada a los Estados Unidos que verdaderamente poner la mira en lo importante. Tenemos una declaración muy amenazante del presidente Donald Trump, que firma una orden ejecutiva que autoriza ya el uso de la fuerza militar contra las organizaciones criminales mexicanas designadas como grupo de terrorismo. Y esto no es una estrategia de negociación. Él lo dice, no es un arte de la negociación. Ellos quieren una invasión suave hacia el territorio mexicano y habrá que estar muy al pendiente de cómo se va a emitir una postura al respecto.
Y sobre todo recordarle a Estados Unidos, ya lo decía Sergio de alguna manera hace ratito, resulta que en Estados Unidos no hay gente coludida con el narco. Primero que hagan lo que tienen que hacer allá y luego que allá piensen en venir a nuestro país, me parece a mí. Víctor Cuevas, 30 segundos.
Pues sí, mi estimado Ángel, tenemos en esta situación algo que destacar y es el hecho de que prácticamente la lucha más cruda de Estados Unidos en contra del crimen organizado surge a partir de la crisis del fentanilo, una droga que sin lugar a dudas causa grandísimos estragos y contra la cual están haciendo una afrenta directa para evitar que llegue a sus calles. Y yo vuelvo a señalar que hay dos riesgos alrededor de esto. El primero es que cuando los cárteles de la droga ya no la puedan introducir con singular alegría al vecino país del norte, la empezarán a distribuir en nuestro país, generando también esta crisis en el territorio nacional. Y lo segundo es, todo este tema del fentanilo tiene menos menos de lo que tiene gobernando Morena en nuestro país. Entonces, quizás ahí estén las grandes explicaciones de los principales coludidos con el Mayo Zambada.
No, el fentanilo está desde hace años. Se les hizo crisis en Estados Unidos cuando se les empezó a morir la gente de la clase media y de los sectores productivos, y entonces fue donde se preocuparon. Mientras moría la gente de los de abajo, había una actitud también racista y discriminatoria ahí. Cuando se empezó a morir la gente de los niveles altos y ya los pensionados y ya pues la gente productiva económicamente, ahí fue donde empezaron a voltear al tema del fentanilo. Pero el fentanilo tiene 15 años ahí. Voy contigo, Sergio.
Sí, Ángel. Bueno, pues así ha sido de discrecional y selectiva la justicia, ¿no? Y como comentabas ahorita, la reacción del gobierno mexicano ha sido muy incierta, ¿no? Realmente, vamos, ha sido de indignación del por qué se lo llevaron y no cómo no se atrapó aquí. Decía Jorge Luis, oye, pues en su momento se trató de apropiar el territorio del Triángulo Dorado con estas visitas, pero vamos, trataron 6 años de apropiarse, pero nunca pudieron encontrar Mayo Zambada. Fue mediante una supuesta traición de los chapitos que lo llevan a Estados Unidos. ¿Era que conocía también la selva o la zona, o que los policías realmente no querían encontrarlo?
O la mezcla de las dos. Bueno, cierras la mesa esta mañana, Jorge.
Sí, cerrar con la reflexión de que Estados Unidos también debe hacer lo propio. Se ha hablado ya de eso en otros momentos. La propuesta era que los cárteles mexicanos catalogarlos como terroristas, y ahora esta declaración de culpabilidad del Mayo Zambada tiene que ver con un acuerdo con los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos está también coludido con lo que ellos mismos han querido llamar grupos terroristas. Uh-huh.
Bien, muchas gracias a los cuatro por estar aquí esta mañana. Siempre es un lujo tenerlos con nosotros. Los despido esta mañana. Chiva, hermano, bueno, mira, si Chivas puede hacer 3 goles para empatarle a su rival en 10 minutos, es que trae con qué. Ahora, pues ya nomás háblale a Vergara, querido Chiva, hermano, a ver si a ti te hace caso.
Mi querido Ángel, ya vimos que hay calidad, por supuesto, coincido contigo, tenemos con qué. Y hay mucha, mucha ilusión de que se pueda enderezar el barco. Ánimo, chivermanos. Un Dios abrazo quiera, y bendiciones.
Dios quiera. Gracias, Juan Luis Íñiguez. Víctor Cuevas, muchas gracias.
Mi estimado Ángel, desde estos micrófonos de RR Noticias, un abrazo solidario a todas las familias que han sufrido los estragos de las lluvias en Querétaro, y también tocó el día de antier acá en Amealco, así es que nuestros abrazos y nuestro apoyo con todos ellos.
Gracias, querido Víctor. Don Sergio Camacho, pues los Pumas también allá andan.
Don Ángel, sí, te decía, bueno, decíamos del narcotráfico, es de ciclos, sí. ¿No? La semana pasada era tragedia para las Chivas, esta de felicidad, a ver qué nos toca la semana que entra, bueno, para ambos.
Ya veremos en qué sale. Querido Jorge Luis Montes, gracias por estar aquí.
Un placer estar con todos ustedes aquí en la mesa, Ángel, muchas gracias.
Siempre un gusto recibirlos a los cuatro, nos encontramos dentro de 8 días. 8:05, regreso enseguida contigo.